Señorías, al no haberse obtenido la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara, se entiende rechazada la moción de censura. Muchísimas gracias a todos. Se levanta la sesión.
Sin sorpresas en el Congreso. La moción no ha salido adelante, como estaba claro, pero nos deja algunos detalles que van a marcar nuestra política a muy corto plazo, en las próximas semanas y en los próximos meses. El Partido Popular, que es la principal alternativa de gobierno, ha estado un tanto ausente. ¿En qué situación queda en este momento? ¿En qué situación queda ahora? ¿Necesita dar un paso adelante? Sánchez y Díaz, Pedro y Yolanda, parece claro que ya van de la mano. Se presentan casi como en coalición. ¿Qué pasa con Podemos? ¿Otra guerra a la izquierda del PSOE? El objetivo está claro, es llegar o seguir en la Moncloa, según cada caso, pero la moción lo cambia todo, eso es seguro. Soy Javier Attard y hoy es jueves, es 23 de marzo.
El Mundo al Día, un podcast del Mundo.
La moción del profesor Ramón Tamames ya es historia, ha fracasado como era evidente. A favor, Vox y un diputado del grupo mixto, en la abstención el Partido Popular y en contra los partidos del gobierno y el resto de la Cámara. Ayer hicimos una lectura bastante clara y es que la moción de censura era un balón de oxígeno para el gobierno, así de claro. Es lo que opinan la mayoría de los españoles en la encuesta que publicamos hoy. 4 de cada 10 cree que PSOE y Podemos salen fortalecidos, mientras que el 56% opina que Partido Popular y Vox salen debilitados. Favorece al gobierno, perjudica a la oposición. Y otro dato curioso, 1 de cada 4 piensa que va a influir en las elecciones del 28 de mayo, dentro de un par de meses, autonómicas y municipales, te recuerdo, que están a la vuelta de la esquina. Como tenemos todo ese calendario por delante, le he pedido a Joaquín Manso, que es el director del Mundo, que estuviese hoy aquí. Joaquín, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas.
La moción abre ya de lleno la carrera electoral ante ese ciclo que tenemos por delante que culminará este año con las generales. La moción ha sacudido, ha agitado, como lo queramos llamar, el panorama político. Y tanto es así que va a afectar a las estrategias de los partidos. Ya lo hemos visto en el caso de Pedro Sánchez y de Yolanda Díaz.
La moción ha servido para delimitar efectivamente el marco discursivo en el que se va a desarrollar la competencia electoral a lo largo de todo el año. La novedad más relevante que presenta la moción es la escenificación, como si fuera un ticket electoral que anticipó la puesta de largo de su propio proyecto político, aprovechando el escenario solemne y la atención prácticamente de todos los medios de comunicación en un acto tan relevante como una moción de censura. Fue muy llamativo que tanto el presidente como la vicepresidenta prácticamente sincronizasen sus papeles en una estrategia que sin duda está coordinada por Moncloa, lo cual es una novedad importante. Lo primero que hay que ver es cómo reacciona Pablo Iglesias, que está compitiendo por una cuota de poder en ese espacio de la izquierda, lo cual tenemos que ver muy pronto. Lo que él no quiere es que esa cuota de poder se dirima después de las elecciones porque las municipales y autonómicas, porque las perspectivas electorales para Podemos son muy negativas. Después, en el espacio de la derecha, el Partido Popular queda emplazado, porque estuvo ausente, yo creo que hace lo correcto al no mezclarse con una operación que tenía mucho de extravagante para un partido que hace una fortaleza de su pátina de institucionalidad, pero lo que no puede ocurrir es que parezca que abdica de su obligación de confrontar respecto de los modelos de sociedad que se presentaron en la moción de censura o de ejercer el liderazgo en el debate público, con lo cual es de esperar que en los próximos días el Partido Popular dé un paso adelante o adopte algún tipo de iniciativa. Y queda también un poco en almoneda cuál es su relación con Vox. Es decir, es verdad que los dos partidos no se atacaron directamente. Es verdad también que la iniciativa de Vox ha roto la atmósfera política en un momento en el que era muy negativa para los partidos en el gobierno y que esto puede alimentar la desconfianza entre los dos partidos de la derecha. La encuesta lo que nos dice efectivamente es que la mayoría de los ciudadanos entiende que quienes más perjudicados salen por la moción son los dos partidos de la derecha, el Partido Popular y Vox.
Es lo que está ahora en nuestras manos, la transformación que este gobierno progresista de coalición ha emprendido en un diálogo permanente con la esperanza y con la voluntad decidida de avanzar hacia un país mejor, y lo vamos a seguir haciendo.
ponía sobre la mesa Joaquín esa suerte de tándem, de ticket electoral que tan famoso se ha hecho en las últimas horas, que han presentado ante todos nosotros Sánchez y Díaz, Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, dejando de lado, por cierto, a Podemos. A mí esto es lo que más me ha llamado la atención. Lo que ha parecido es que estaban presentando su proyecto político conjunto.
Sí, es decir, todo apunta a que se trata de una especie de ticket electoral. De hecho, de alguna manera, con un cierto carácter intimidante hacia Podemos, porque se sugiere también, sin hacerlo explícito en ningún momento, la posibilidad de que Yolanda Díaz comparezca de manera conjunta con el Partido Socialista. Esto nadie lo ha dicho en ningún momento, pero desde el momento en que se hace evidente que es Moncloa quien coordina las estrategias de los dos partidos, esa posibilidad, aunque sea de manera implícita, está ahí. Es decir, Moncloa ha aprovechado la circunstancia de esta escenificación solemne para ponerle a Podemos encima de la mesa su respaldo a Yolanda Díaz. Y esto compromete efectivamente una respuesta de Pablo Iglesias, de Irene Montero y Jone Velarra.
En la relación entre Yolanda Díaz y Podemos hay mucho más de fondo. Hay un problema latente en todo lo que está pasando a la izquierda del Partido Socialista, del PSOE. De momento, Díaz no hace otra cosa que intentar buscar su legitimidad más allá del dedazo de Iglesias, y lo está haciendo con su proyecto político propio y distanciándose de Podemos. Para explicar esto necesitamos una buena dosis de contexto. Luis Fernando López es redactor jefe de la sección de España del Mundo. Luisfer, ¿qué tal? Bienvenido.
Hola, Javier.
No solamente ha sido un discurso interesante en muchos de sus pasajes, ha sido un discurso de moción de censura, sino también de presentación de un proyecto político que creo que se llama Sumar. En ese sentido,
el primero en reparar en el plan, en la estrategia conjunta de Sánchez y Díaz, fue Tamames. Por lo que hemos escuchado en el Congreso, parece que la idea de Moncloa es impulsar precisamente ese tándem de cara a las elecciones generales, con lo que es evidente están sacando o están intentando sacar de la ecuación a Podemos. Hasta ahora, por cierto, hegemónico a la izquierda del PSOE, sin sus votos, es cierto, no estaría en Moncloa ahora mismo.
Sí, ahora mismo lo aíslan, pero eso no significa que Podemos se vaya a dar por vencido. Es muy importante lo que ha pasado en el Congreso estos días. Quizás la gente no le haya sorprendido tanto porque ya les ven gobernando juntos, ¿no? Y dirán, pues si gobiernan juntos, es normal que se presenten como juntos. Pero esta moción de censura de Vox partía de una tesis, y es que Sánchez había engañado a los españoles porque ganó unas elecciones diciendo que no iba a dormir tranquilo con Iglesias dentro del gobierno y al día siguiente pactó con Iglesias, ¿no? Partíamos de eso y partiendo de eso se llegó a una coalición. En este caso es todo lo contrario. A las elecciones, cuando vayan los españoles a votar, van a tener claro que están votando lo que posiblemente será una coalición. Cualquier cosa sería lo contrario. No, en este caso, digamos que, utilizando las palabras de Abascal, Sánchez no estaría engañando a nadie. Claramente va en una coalición, en un frente común con Díaz y lo que Díaz pueda aglutinar por necesidad, no porque Sánchez ahora se haya hecho algo más que socialdemócrata, simplemente porque sabe que solo así puede sumar lo suficiente para seguir gobernando, y han presentado en el escenario más solemne este ticket electoral, sí, esta expresión que ha hecho bastante éxito y que a Pablo Iglesias le ha dolido bastante, por lo que hemos visto en Twitter.
Aquí tenemos que recordar un dato que es muy importante. Pese a lo que pueda parecer, Yolanda Díaz no es de Podemos, es más, es que nunca lo ha sido. Otra cosa es que haya estado dentro de la coalición, que esté en la cuota de Podemos o que Pablo Iglesias la ungiera como su representante en el gobierno, algo de lo que, por cierto, lleva meses arrepintiéndose. Pero Díaz, es un hecho, no es de Podemos. Eso vaya por delante. Desde hace meses, además, ambas partes mantienen un pulso más o menos soterrado, más o menos público. Yolanda Díaz quiere volar sola, o más bien sin el corsé de Podemos. La semana que viene va a presentar su proyecto político propio, que se llama Sumar, al que ya se han acercado, sin ir más lejos, algunos antiguos satélites de Podemos, por ejemplo, en Cataluña o en la Comunidad Valenciana, pero también Más País, que es la formación de Íñigo Errejón. ¿Cómo de irreconciliable, Luisfer, es la relación entre Sumar y Podemos, si es que lo es?
Sí, habrá que hablar de Sumar y los aliados de Sumar en este momento, que son muchos. Los aliados de Sumar son los comunes, con nada menos que Ada Colau. Dependerá mucho de si Ada Colau revalida o no la alcaldía de Barcelona su poder, pero ahora mismo están del lado de Yolanda Díaz. Está del lado de Yolanda Díaz Izquierda Unida, representada por Alberto Garzón, íntimo amigo antes de Pablo Iglesias. Y está del lado de Yolanda Díaz el PC, una formación histórica que la gente la tiene fuera del circuito electoral, pero que sigue teniendo una estructura potente, municipal, muy amplia en toda España. Todos esos están del lado de Yolanda Díaz. Cualquiera diría que la situación es irreconciliable, con lo que se dicen cada día es irreconciliable si no tuviesen tanta experiencia y también tanta necesidad de reconciliarse, porque lo que tienen claro es que por separado pues sería una implosión de todo ese espacio, ¿no? De hecho, no parece que Más País esté amenazado en su posición actual, sin embargo, también ellos están por formar parte de esa unidad. Entonces, aunque se diría que son enemigos para siempre, todos están muy convencidos de que tienen que llegar a un acuerdo y además, antes de que tenga que llegar a ese acuerdo, habrá unas municipales y unas autonómicas donde será muy complicado que no se hunda Podemos, con lo cual tendrán más evidente esa necesidad, tendrán muy cerca el teórico desastre o el teórico bajón que se va a producir y que indican todas las encuestas y que sería un milagro que no se produjese, con dificultades incluso para entrar en la Asamblea de Madrid o volver al Ayuntamiento de Madrid, digo, en plazas tan significativas. Entonces no tendrán más remedio que reconciliarse o si no, pues desaparecerán completamente.
Claro, tal vez con menos fuerza la posición de Podemos sea otra. Aquí hay un problema de tiempos, porque efectivamente las elecciones apremian y Sumar, por cierto, no llegaría en ningún caso a las elecciones municipales y autonómicas, se lanzaría ya directamente a la batalla de las generales. Hablemos de relaciones personales. Es público y notorio que la relación entre Díaz y Pablo Iglesias, que tiene mucho peso en todo el universo de Podemos, pese a no ejercer oficialmente, que la relación entre Díaz e Irene Montero o Jone Belarra no es buena, no es nada buena. Ante el órdago de Moncloa, con esa pareja electoral de Pedro y Yolanda, ¿qué puede pasar en Podemos? ¿Cómo van a responder? Porque ya hemos visto al propio Iglesias en Twitter, tú lo decías, Luisfer, criticando directamente esa fórmula, el ticket Sánchez-Díaz.
Lo que podemos decir es que lo vamos a saber muy pronto, porque la próxima semana, el sábado, hay un Consejo Ciudadano de Podemos y al día siguiente Yolanda Díaz presentará a Sumar. Y lo primero que veremos es si alguien de Podemos va a ese acto. Y lo siguiente que veremos será unas elecciones y hay la duda de cómo se comportará el resto de Podemos. Está muy clara cuál es la dirección que impone Iglesias como líder espiritual e histórico de una formación muy joven, pero ya histórico, de esa formación. Está muy clara su opinión, está muy clara la cúpula directiva cómo opinan, pero si el resultado no es bueno el 28M, se pueden encontrar un poco abandonados por todos sus cuadros. O sea, ya hay la evidencia es que en Podemos, no, en el Podemos actual, no quedan casi ninguno de los líderes que fundaron ese Podemos. Pero no solo a nivel de Rejón, no queda Alberto Rodríguez, no queda nadie anticapitalista, no queda Teresa Rodríguez, no queda Ada Colau, no quedan los Compromís en Valencia. Entonces, es normal que ellos se sientan fuertes y que estén intentando imponer su órdago antes de las elecciones, intentando pactar una fórmula para no verse tan debilitados después de las elecciones. Pero aunque su posición de encastillamiento y de enrocamiento en la dirección de Podemos es muy potente y parecen blindados ahí, las circunstancias de inminentes, con unas elecciones tan cerca, a 2 meses, pueden dejarles bastante desnudos a la dirección actual de Podemos.
Y llegado ese momento, pues veremos qué es lo que pasa. De momento, esto es lo que está pasando ahora en toda esa batalla continua a la izquierda del PSOE. Luisfer, gracias.
Gracias a ti, Javier, encantado.
Estamos ante un inexplicable regalo al gobierno, porque con la previsible derrota de la moción podrá exhibir una unidad que no tiene.
La izquierda tiene unos problemas con su estrategia, la derecha tiene otros. Escuchamos a Cuca Gamarra, que es la portavoz del PP en el Congreso, Joaquín. Alberto Núñez Feijóo no es diputado, pero ha mantenido por otra parte un perfil bastante bajo en todo lo que tenía que ver con la moción de censura de Vox. El partido de Santiago Abascal ha querido utilizar este instrumento constitucional contra el PP, fundamentalmente para marcar distancias, pero bueno, entre otras cosas. ¿Ha hecho bien el presidente del PP para sus intereses, Joaquín, en mantener esa distancia? Porque en la encuesta vemos que le puede pasar factura todo lo que ha pasado con la moción.
El Partido Popular hace lo correcto en mantener una distancia respecto de una operación de estas características, una operación que tiene mucho de antiinstitucional y de antipolítico, porque una de las fortalezas que presenta el partido es precisamente esa pátina de defensor de las instituciones, pero siempre y cuando en los próximos días reaccione de alguna manera. Es decir, no puede parecer que el partido quede ausente de los espacios donde se concretan los debates de poder, y esto fue lo que ocurrió entre ayer y antes de ayer en el Congreso de los Diputados. Por lo tanto, es de esperar que Feijóo dé un paso adelante en los próximos días. Si no lo hiciera, la lectura que podría hacerse efectivamente de su ausencia en la moción de censura sería diferente que la que estamos haciendo ahora mismo.
Feijóo se tiene que mover. No sé hasta qué punto le ha servido a Vox la moción. El PSOE da por sentado que es con Díaz o no será, otra vez en Moncloa. Estamos en vilo ante la respuesta de Podemos sobre esto. Lo que está claro es que la moción y la cercanía ya de las elecciones, Joaquín, ha alterado todo, ha alterado todas las estrategias.
Bueno, ahora mismo los marcos han quedado ya establecidos. A falta de las reacciones que podamos conocer en los próximos días, en los días más inmediatos, del Partido Popular, por la ausencia de su líder en el debate, y de Podemos, puesto que ha quedado emplazado por la iniciativa de Yolanda Díaz, los marcos han quedado más o menos establecidos. Por lo tanto, a partir de ahora se inicia la competencia electoral. El gobierno ha tenido la suerte de que la atmósfera tan negativa que venía acompañándole ha quedado rota. No sabemos si las próximas semanas va a volver a tener algún accidente que lo ponga en problemas, pero venía arrastrando una dinámica muy negativa y la iniciativa le ha permitido romperla y, por lo tanto, intentar trabajar con un poco más de viento de cola, porque eso sí, una vez que pasemos la Semana Santa, esto ya no va a haber quien lo pare.
No hay vuelta atrás, así salen los partidos, y esto es todo lo que tenemos por delante en nuestra política. Joaquín, gracias.
Muchas gracias a ti, Javier.
No sabía si me iba a dar la voz para llegar hasta aquí, para llegar hasta el final, pero bueno, más o menos lo hemos conseguido. Joaquín Manso y Luis Fernando López han hecho posible este episodio del Mundo al Día, un podcast que puedes escuchar en elmundo.es y en las principales plataformas de audio, en las que además tienes la opción de suscribirte para escucharnos todos los días. Tienes una cita conmigo y con toda la redacción de este periódico. Mañana será viernes, pero estaremos un día más aquí con una nueva historia. Gracias por estar al otro lado y saludos de Javier Attard.
Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.